La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalie Salas Guaitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Hispanos analfabetos en Estados Unidos.
Una vez me dice, ¿sabes leer? Sí. Y no sabía ni leer, mucho menos recorrido.
Migrantes aprenden sus primeras letras fuera de casa. Un pececito en extinción.
Son únicos y son un ejemplo claro de la naturaleza de la gente que vivimos y que somos gente de la frontera. Y somos una especie que demuestra las resiliencias.
Une a dos naciones que trabajan en pro de su conservación.
Si tú no lo miraras y lo tocaras, sientes como si tuvieras realmente un animal.
Un ingenioso proyecto ofrece una nueva ventana de aprendizaje a estudiantes de veterinaria. Y el trueque vuelve a Argentina.
Intercambio harina o a veces galletitas y mi hija a la tarde tiene para merendar.
Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Escribir son uno de los primeros aprendizajes que todo ser humano merece tener, pero esto no siempre es una constante. Aquí en Estados Unidos, un país donde el 21% de los adultos son analfabetas, existen iniciativas de enseñanza que intentan sobre todo mejorar la calidad de vida de migrantes hispanos que al no saber las primeras letras se quedan atrás en el desarrollo. Diva Lizeth Cash nos cuenta sobre cómo la luz del conocimiento ha ayudado a miles de migrantes a encontrar su lugar en suelo estadounidense.
Mato,
moto, sol.
Una vez me dice, ¿tú lees? ¿Sabes leer? Sí. ¿Recorrido? Sí. Y no sabía ni leer, mucho menos recorrido.
Cocinar, ¿verdad?
Con 53 años, una niñez sin nada por la pobreza y, como él mismo dice, la ignorancia de sus padres, Agustín tuvo la determinación de aprender a leer y escribir como primer paso para abrirse camino una vez migró a Estados Unidos.
Nosotros éramos como 12 hermanos. Entonces, y usted sabe que cuando son muchas pocas que tienen que comer, pues la verdad, no hay tiempo para estudiar, porque ya desde que uno tiene uso de razón, pues ya lo ponen a trabajar, porque son por la pobreza, pues.
Así como Agustín, miles son los migrantes que al peso de la adaptación se le suma el analfabetismo. Aunque no hay estadísticas oficiales en Estados Unidos, el área metropolitana de Washington, D.C. alberga alrededor de 50 mil adultos latinos analfabetos, de acuerdo con CENAES, el único centro de alfabetización sin fines de lucro que atiende la capital del país.
No es fácil, no hay fondos económicos, pero sí tenemos el corazón de 20 profesores que estamos en la lucha de poder dar el poder de la educación a nuestra comunidad.
Y es la falta de financiamiento uno de los principales desafíos para extender la labor.
Todavía no hemos podido conseguir un local propio.
Pese a la llamada Ley de Acceso Lingüístico del Distrito de Columbia, que exige traducir a 6 idiomas toda información vital para los migrantes, para las personas analfabetas, el acceso sigue siendo limitado.
La otra brecha, que es la, si no hablas español, si no lees español o escribes español, entonces tienes una limitación, pero al menos podría escuchar el mensaje de alguien que sí, en su propio idioma.
A nivel nacional, según la Fundación Barbara Bush para la Alfabetización Familiar, más de 36 millones de adultos carecen de habilidades básicas de alfabetización. La organización USA Facts señala que los blancos estadounidenses conforman el grupo con mayor carencia de aprendizaje básico, con un 35%, seguido de los hispanos con un 34%, una brecha que desde la Biblioteca Nacional del Congreso trabajan solamente al incentivar con premios monetarios a las organizaciones que enseñan a leer y a escribir.
La biblioteca no trabaja directamente con las personas que buscan estas clases educativas, pero apoyamos a las organizaciones que hacen ese trabajo.
Pero tenía que crear un sistema de enseñanza que sea entendible para todos, y lo logré.
Un modelo que cumple 20 años y más de 2.500 graduados, igualmente replicable en cualquier comunidad con características similares.
El ser analfabeto es lo más triste que puede tener un ser humano, porque el que no sabe leer ni escribir es como que fuera ciego.
O sea, mira, pero a la vez no ve.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Porque cuando uno es adulto...
Los dulces típicos de la gastronomía ucraniana han conquistado a los habitantes de California, gracias a las manos y el conocimiento de pasteleras ucranianas que ven en la cocina la oportunidad de reinventarse ahora aquí en Estados Unidos. Catherine Rivera tiene la historia.
Estamos haciendo pastelitos con semillas de amapola, duraznos y jalea de fresa.
Y estas son el tipo de delicias ucranianas que salen de esta pastelería ubicada en Berkeley, California. Desde temprano, estas mujeres refugiadas hacen magia con la masa para darle vida a un proyecto que les ha ofrecido una nueva oportunidad en Estados Unidos.
Este es mi primer empleo aquí. Estoy feliz de que este trabajo me permita trabajar con mis compatriotas ucranianos porque me hacía falta estar con una comunidad ucraniana en el extranjero. Además, cocinar me hace sentir como en casa y es una sensación maravillosa.
Fue muy difícil para mí encontrar trabajo aquí. Ya no soy tan joven. Fue difícil, pero Outbaking me dio la oportunidad de cocinar y lo hago muy feliz.
Como estas tres mujeres ucranianas, muchas son las que les han dado sabor a sus días gracias a iniciativas de connacionales.
Fui a la escuela en Ucrania, hice la secundaria en una escuela en la antigua ciudad de Odessa, que lamentablemente ya no existe porque fue bombardeada. Fue desgarrador.
Y es que emprender nuevos negocios no es algo desconocido para Oleksandr. Desde su llegada a Estados Unidos, ha fundado varios startups en el estado de California. Hasta que en 2022, justo cuando estalla la guerra en su país natal, supo que era el momento de pensar en su próximo emprendimiento.
Decidí que sería una de las maneras más útiles de crear comunidad, una compuesta solo por ucranianos. Trabajan juntos en una cocina común, pueden hablar el idioma ucraniano, no deben aprender inglés, no tienen que preocuparse por un nuevo entorno lingüístico.
Y del apego a sus raíces y a su gente, es que nació esta pastelería en febrero de 2022 para, como bien dice su dueño, popularizar los dulces que ama desde niño y los sabores con los que creció. Algo que no solo lo reconecta con sus tiempos en Odessa, sino que ayuda a compatriotas que escaparon de la guerra a tener un mejor presente a pesar de los tristes recuerdos. Catherine Rivera, Voz de América.
En breve, un tren de 1930 vuelve a recorrer los rieles en Nueva York. Pero antes conoceremos al pequeño habitante del agua que borra las fronteras entre dos países. Ya les cuento.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Visión 360, una especie en extinción vive a más de 80 grados Celsius y es prácticamente un símbolo de unión entre Estados Unidos y México. Se trata de un pequeño pez que vive en un territorio que comparten el desierto de Sonora y el sur de Arizona. Rubén Pereira nos dice que este pececito tiene un significado muy especial dependiendo del lugar desde el que se mire.
Le llaman el pez cachorrito Quito Vaquito. En Estados Unidos, solo habita en esta laguna que se alimenta de un manantial y que se encuentra a escasos metros del cerco fronterizo en el sur de Arizona.
Son únicos y son un ejemplo claro de la naturaleza de la gente que vivimos y que somos gente de la frontera. Aguantamos la sequía, aguantamos el calor, aguantamos el frío y somos una especie que demuestra la resiliencia. Somos una especie que nos adaptamos y aguantamos las condiciones.
Mientras que en el lado mexicano, a este pececito le llaman cachorrito del Sonoita.
A 50 kilómetros al sur de la frontera se encuentra este lago natural. Aquí también habita el pez cachorrito Quito Vaquito. Este lago pertenece a la comunidad indígena Pápago.
Pues la laguna tiene muchos años aquí, que es alimentada por ahorita cuatro ojos de agua. Es muy importante preservarla precisamente porque es un lugar ancestral.
Sin embargo, desde 2015 no se ha vuelto a ver un pez cachorrito del Sonoita en esta laguna que pertenece al pequeño pueblo de Quitobac. Según científicos del lugar, donde todavía se puede observar a este pececito, es en un humedal que está en la biosfera del Pinacate. Así que con el fin de preservar la especie, se han construido varios estanques artificiales en distintos puntos de Sonora.
Desde el staff, que son científicos, hacemos los monitoreos anuales en las 5 estanques que tenemos registrados en esta red de refugios.
Mientras que del lado estadounidense hicieron lo propio en el Parque Nacional Oregon Pipe Cactus.
Esto simplemente nos permite tener un refugio en caso de que algo le suceda al lago Quito Vaquito y tengamos un evento de sequía importante u otros problemas.
Y es que son las sequías en la zona y el calentamiento global los que azotan a este pececito, un reto que une las mentes científicas de México y Estados Unidos.
Es necesario que se sumen y que nos sumemos todos en esta campaña de reconocer las especies que le dan identidad al desierto sonorense, al mismo tiempo que preservamos sus ecosistemas y que nos conectamos.
Así como el Quito Vaquito conecta a dos territorios, aguantando situaciones extremas como vivir en aguas con altas temperaturas y alta salinidad. Rubén Pereira, Voz de América, Sonora y Arizona.
Y en el estado de Maryland, una ONG es pionera en utilizar la tecnología para ayudar a que presos actuales y a quienes ya cumplieron su sentencia tengan la oportunidad de capacitarse como técnicos automotrices. ¿Cuál es el objetivo? Julia Riera tiene la historia.
No solo he desarrollado habilidades fundamentales, también he ganado una familia porque lo que estamos haciendo aquí cambia la vida. Creo que cuando salga de aquí, el cielo es realmente el límite.
How we doing?
Vehículos por el Cambio es una organización sin ánimo de lucro que enseña a reparar automóviles a personas que han cumplido condena en prisiones del estado de Maryland.
Descubrimos que en el estado de Maryland, en el sistema penitenciario, existe un programa de formación automotriz. Así que pensamos, ¿qué mejor manera de trabajar con el estado que traer aquí a estas personas y proporcionarles 4 meses de entrenamiento adicionales?
Conocí el programa mientras estaba en la cárcel y era una época en la que no sabía qué hacer con mi vida. Te enseñan desde cero, empezando por cómo cambiar una llanta, la batería y lo básico. Te entrenan para formar parte de la mano de obra.
Expertos apuntan a que en Estados Unidos hay escasez de mecánicos. El portal Tech Force Foundation destaca que para 2026 se van a necesitar más de 600.000 nuevas posiciones de técnicos automotrices, casi 177.000 especialistas en vehículos diésel y más de 113.000 expertos en reparar colisiones.
Folks coming out of incarceration
Los chicos que salen de la cárcel son muy buenos empleados. Quieren trabajar y apreciar la oportunidad. Están realmente motivados para no regresar a la vida con la que tuvieron que lidiar años atrás.
Una vez graduados, pasan a trabajar en talleres o concesionarios de la región.
Hemos tenido a 6 graduados y lo han hecho verdaderamente bien.
Cuando digo a la gente que soy mecánica, se quedan asombrados. Literalmente salí sin nada de estar 5 años en la cárcel.
Cuando los automóviles son reparados, se venden a personas de bajos recursos que pagan un precio mínimo.
Gracias. Es todo lo que puedo decir. Gracias, gracias, señor. Muchas gracias.
Julia Riera, Voz de América.
Al regreso, intercambio de objetos por comida, la nueva actividad en las calles de Buenos Aires. Esto es Visión 360, quédense con nosotros.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
La crisis económica que golpea a Argentina desde hace años ha puesto en picada la condición de vida de sus habitantes. En un país con más del 40% de pobreza, son cada vez más los que no logran tener un plato de comida en sus mesas y empiezan a recurrir a un viejo mecanismo para lograrlo, el trueque. Gonzalo Báñez Villar nos explica cómo resurgió esta solución momentánea ante una vulnerabilidad social en escalada.
Intercambio harina o a veces galletitas y mi hija a la tarde tiene para merendar.
Y por necesidad, para tratar de cambiar o vender, para comer yo y mis chicos.
Desde hace tiempo, la Argentina está sumergida en una profunda crisis económica, con una inflación interanual cercana al 150%, un poder adquisitivo cada vez más bajo y una pobreza que crece a pasos agigantados, según afirman los expertos. Y en este contexto, la necesidad trajo consigo al antiguo mecanismo del trueque para conseguir hasta los insumos más básicos, como es la comida y la ropa.
Se hace trueque por mercadería o por plata. O sea, yo ofrezco, vienen, me preguntan y me ¿cuánto están los borcegos? 2.500. ¿Te sirve que te dé 2.000 y un arroz? Me sirve.
yo tengo un vestido que ya no uso más, o de una prenda de mi hija, y yo necesitaría harina, fideos, puré de tomate, galletitas económicas, jugo, o a veces aceite, que es lo que más cuesta, y eso más o menos se intercambia.
La mayoría de los grupos de trueque se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La dinámica es la siguiente: las personas publican en redes sociales las prendas a disposición junto con lo que piden a cambio. Luego, coordinan un horario y realizan el intercambio de productos en los puntos previamente establecidos para evitar la inseguridad.
Hay mucha necesidad y mucha hambre. Eso es lo que me afecta. Y me afecta a veces que yo, como tantas madres atrás míos, a veces mi hija me pide a la salida del jardín un jugo o un alfajor y yo no tengo para comprar solo.
Es negociar constantemente, ¿no?
Así de explícito ha sido el nuevo presidente, el primer economista de profesión en llegar a la Casa Rosada y que tendrá el gran reto de liderar un país con una larga crisis económica.
El presidente Milei tendrá como principal desafío enfrentarse a los grandes desequilibrios macroeconómicos que viene padeciendo la Argentina a lo largo de los años. Entre ellos se encuentran el elevado déficit fiscal y a su vez la significativa brecha cambiaria y tasa de inflación. Para ello, mediante una baja del gasto público drástica, buscarán alcanzar el equilibrio fiscal luego de más de 15 años de no haberlo registrado. Así, mediante una baja del financiamiento monetario, buscarán reducir las tasas de inflación y a su vez retornar la senda del crecimiento.
Si bien el trueque es solo una de las variables en cuestión, el tema económico promete ser mucho más profundo y espinoso, porque tal como dicen los expertos, no hay intercambio que sostenga el bienestar familiar por mucho tiempo. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
De Argentina nos vamos a Colombia. Por lo general, los estudiantes de veterinaria tienen sus prácticas en animales de peluche o de plástico que simulan el funcionamiento del cuerpo de un perro o de un gato. Dos universidades en Antioquia se unieron en un proyecto pionero en el mundo, un simulador canino con órganos originales preservados. Claudia Cano nos explica cómo funciona.
Este es Doki, un perrito de 3 años con un tumor en la cadera. Si bien su dueña tenía miedo de que lo operaran, sus temores fueron disipados gracias a un proyecto pionero iniciado hace 10 años. La novedad que evitará sorpresas en la operación de Doki es este modelo biomecatrónico, creado por profesionales veterinarios de la Universidad de Antioquia y del Instituto Tecnológico de Medellín. Por fuera parece un perro cualquiera y por dentro también lo es, aunque con algunos ajustes.
En medicina veterinaria hay o peluches con dispositivos electrónicos o unos muñecos plásticos rígidos con dispositivos electrónicos. No esto que genera una mayor realidad anatómica.
Si tú no lo miraras y lo tocaras, sientes como si tuvieras realmente un animal, a diferencia de otros modelos que son plásticos.
Todo comenzó con la donación del cuerpo, que fue sometido a un proceso conocido como plastinación para conservar sus funciones fisiológicas.
Lo que hace el proceso de plastinación es retirar el agua y reemplazarlo por silicona. Entonces es un modelo que ya pues no se pudre, no tiene deterioro, salvo el deterioro del uso.
Es así como incluso este perro robot tiene pulso, temperatura y hasta presión arterial. Para los científicos que formaron parte del equipo que desarrolló este ejemplar, una de las principales ganancias es minimizar el uso de animales reales en la docencia.
Que el paciente se encuentra por ahora estable.
Con eso estamos evitando el uso de animales en la docencia, el uso de animales en la investigación. Se puede reducir el número de animales utilizados para eso. Entonces me parece que es un aporte supremamente importante y que puede estimular también a otro, de pronto en ese mismo equipo o en otros equipos a producir simuladores que ayuden, por ejemplo, en el área quirúrgica, que es donde hay tantos inconvenientes.
Pero no será así en el caso de Doki, pues varios estudiantes ya han repasado el procedimiento en el simulador y aseguran que saben exactamente cómo actuar.
Ya salió de cirugía, que está súper bien. Estoy esperando para ya llevarme para la casita.
El simulador canino tiene una patente de 20 años de funcionamiento y sus creadores buscan aliados para reproducir el proyecto en otros países. Y después del éxito reportado, el próximo reto es un simulador felino que puedan formar veterinarios capaces de salvar a miles de mascotas. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Y no se vayan porque al regreso tenemos más de Visión 360.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Durante todos los sábados de diciembre, los habitantes y visitantes de la Gran Manzana van a poder revivir el gusto de viajar en un tren de los años 30. Esto es posible gracias a una iniciativa del Museo de Tránsito de Nueva York y Roland Swark nos trae los detalles.
Y este es el llamado para abordar un viaje al pasado.
Me hace recordar de los días que llegamos aquí a Nueva York, que esta ciudad nos recibió. Muy maravilloso y pues una reliquia dentro de la modernidad.
Durante la temporada navideña, el Museo del Tránsito de Nueva York promueve lo que asegura será un viaje único a bordo de Holiday Nostalgia Train. Compuesto de 8 vagones R19 de la década de 1930, este tren es más que una forma de transporte. Intenta ser un encantador recordatorio de la rica historia del transporte público en la ciudad de Nueva York.
Y es una oportunidad para desplazarse y hacer las compras navideñas, pero también para viajar un poco en el tiempo. Y se ha convertido en una amada tradición de la ciudad de Nueva York.
Y así, propios y visitantes reviven una experiencia de viajar en asientos de ratán, ventiladores de techo con paletas y detalles que evocan la estética Art Deco, con carteles publicitarios de la época.
Cada año elegimos una configuración diferente de vagones de tren.
Lo único que estoy viviendo aquí en este tren, volver al pasado, ver todos los cambios que nos ha llevado la tecnología.
Y este viaje antiguo podrá hacerse todos los sábados de diciembre como parte de la celebración navideña de la ciudad. Un recorrido por el presente con el encanto del pasado a tarifa mínima de un viaje en tren regular. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
Así llegamos al final de Visión 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalie Salas Güetero. Será hasta la próxima.